Este espacio lo presenta Itaú. Tenés una pyme, tenés un Itaú muy cerca.
Tango, bueno, porque los tenemos a ellos de invitados para hablar de Gobi, Miracolo Uruguay, esta obra, un espectáculo multidisciplinario en el cual se une música en vivo, danza contemporánea, dramaturgia y locutación con el fin de desarrollar un relato con características propias de nuestro lenguaje cultural. Es por eso que nos visitan Marcelino Dufo, que es director de esta obra, y Martín Pujín, bandoneonista de La Mufa. A los dos, un placer recibirlos.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno,
Pujín, director.
Pujín, yo le dije Pujín.
Bandoneonista, no sé, y director musical.
Exactamente, todo eso junto, reunido además un espectáculo muy, muy ambicioso, porque tenemos dramaturgia, tenemos música, tenemos danza.
Sí, se juntan varias disciplinas, ¿no? Y así es. ¿Por qué no se puede juntar? No solo el Sodre puede hacer
no,
eso.
No, por supuesto que sí. Aparte está muy bueno justamente que sean propuestas muy ambiciosas. ¿Cómo nace la idea de comenzar con esta obra?
Mira, esta es una idea que viene de mucho tiempo. Lo que viene desde mucho tiempo es el tema de Gobi, los Gobi. Porque primero, a través de Piazzolla, que fue la puerta de entrada de nosotros como músicos al tango, y el empujón que nos llevó a armar La Mufa, bueno, emprendimos un camino desde ese presente hacia el pasado, y luego conocimos, bueno, los grandes nombres de la historia del tango como Troilo, Pugliese, Salgan, y otro tipo bastante escondido para el gran público es Gobi, Alfredo Gobi.
Uruguayo.
Uruguayo, nacido en Francia, ¿tá? Y registrado, anotado como uruguayo. Este tipo era violinista, pianista, compositor, arreglador y director de una orquesta muy importante, sobre todo para los músicos. Piazzolla era hincha de esta orquesta y fue una de sus referencias más importantes. Uh-huh. Y muchos años después de hacernos fanáticos de Gobi, nos enteramos de que el papá era uruguayo, nacido en Paysandú, amigo de Gardel, y fue el primero en llevar el tango a Europa. Así que es como una especie de prócer uruguayo completamente desconocido para nosotros.
Claro, sí, había exportado el tango.
Fue
al viejo continente.
Claro, él junto con su esposa, una chilena cantante y escritora, Flora Rodríguez, fueron los primeros en llevar el tango a Europa, y tienen un montón de grabaciones en los primeros sistemas.
Gramófono.
Sí, eran los reyes del gramófono. En un segundo viaje, Eusebio Gobi se va con Villoldo, el autor del Choclo. Estamos hablando del tango de la Guardia Vieja, el inicio del género.
Sí.
Al punto que Villoldo luego es el padrino del hijo de Alfredo Eusebio, que es Alfredo Gobi, el violín romántico del tango. Este tipo que es el impulsor del vanguardismo en el tango. Entonces, esta historia tiene con nosotros ya años, que venimos encontrando y deslumbrándonos y
claro, van apareciendo. Claro, descubriendo toda la historia de ellos. Claro.
Entonces, bueno, eso motivó... bueno, primero encontramos partituras de Eusebio Gobbi, del papá, ¿no? Partituras de piano con temas absolutamente desconocidos para casi todo el mundo, que eran muy factibles de traer a lo que es nuestro concepto actual de lo que es el tango. Por lo menos de actualizarlo a lo que fue el desarrollo de la época de oro, que es el 50, el 60. Y nos dan la pauta de que estas composiciones de Eusebio Gobbi realmente son el inicio del tango, ¿no? Entonces, bueno, surgió ahí un proyecto que tuvo el apoyo de los fondos concursables del MEC para hacer arreglos, actualizar esas piezas, y salimos a tocarlos en distintas ciudades del interior. Es muy interesante porque su compinche Villoldo es el autor del Choclo, que es uno de los tangos más famosos, y nosotros nos planteamos esto: si tú escuchás en orden cronológico las distintas versiones del tango del Choclo, va a quedar bien claro cómo fue la evolución del género en términos de arreglos musicales y de interpretación. Una evolución muy interesante, y con variaciones dramáticas en el sentido de grandes desarrollos tuvo el género. Lo podrías seguir si escucharas todas las grabaciones, claro, del todas. Choclo, una al lado de la otra, en orden cronológico. Estos tangos de Eusebio Gobbi no tuvieron eso. No lo conocieron, no hay versiones, claro, casi para escuchar. Entonces nos planteamos ese ejercicio de arreglos y de interpretación, y fue el descubrimiento de todo un mundo musical para nosotros. Tocar las composiciones de Piazzolla, de Alfredo Gobbi hijo, y las composiciones de Alfredo Eusebio Gobbi, el padre. Este tipo que además es un personaje polifacético, porque era cantor,
Trabajaba en circo, guitarrero.
Sí. Claro, era multifacético completamente.
Entonces, en definitiva, es el multioficio que soy cualquier artista, claro, por lo menos en nuestro país, ¿no?
Y bueno, entonces ahora vino con el tiempo una vuelta de tuerca donde buscamos encontrarnos o zambullirnos en este mundo de Gobbi, pero de una manera más sensible, de una manera no biográfica, sino más bien poética, y surgió esta idea de ampliar nuestras posibilidades conectándonos con gente de distintas disciplinas. Ahí fue que se encargó un texto a Ana Mañabosco, se citó a Marcelino y a Pepe Vázquez para emprender este camino. También, esta vez, de nuevo, tenemos el apoyo de los fondos concursables. Así que,
es fundamental.
Sí, aparte estuvo muy bueno porque pedimos apoyo para poder crear la obra. Así que nos está resultando muy gratificante. Es todo un desafío para nosotros porque son cosas que no habíamos hecho antes, pero realmente dejan muchas cosas planteadas a futuro, no solamente lo que es hacer esta obra, sino que se abren puertas nuevas.
Claro.
Está muy bueno.
Y en este caso hablamos de una persona que es, por un lado está como en un estado como senil, ¿no? Vive como una doble personalidad, ¿es así el personaje o no? ¿Vos me podrás decir, Marcelino, o fue mala la interpretación capaz que hice
no,
yo?
No sé. No, acá en el texto yo creo que esas fueron varios motivos de varias conversaciones con
porque se ve un poco la juventud
con los otros músicos, porque está Gobbi padre y está Gobbi hijo. Hay cosas que son importantes de Gobbi hijo, pero si no hubiera asistido a Gobbi padre o no lo hubiera fomentado, Gobbi hijo no hubiera asistido. Si no hubiese existido a Gobbi, Piazzolla se hubiera inspirado en qué, que hubiera, no sé, son esas cosas. No nos importa, por lo menos a mí en lo personal, dejar mucho en claro, porque creo que el texto, más la música, más la genialidad con que ellos la interpretan, la ejecutan, más el texto con la solvencia que lo dice Pepe Vázquez, no importa hacer un espectáculo formal cronológicamente.
Claro,
no importa
viene,
si esto lo dice claro. Padre, lo dice hijo, o lo dice Mañabosco, yo qué sé, lo dice Pepe Vázquez, punto. Entonces, lo que importa es el vuelo que tienen esas palabras, por una dramaturga, sacado obviamente en conversaciones que estuvo sobre todo con ellos, donde plantearon la idea, la cranearon, etcétera. Y para mí es todo eso metido en una licuadora. Y yo intento darle, que realmente no es un trabajo que diga, oh, qué complejidad, pero porque si bien a veces hay dificultad en trabajar con músicos, también resulta bastante fácil, porque el músico tiene que estar donde está el micrófono o quieto donde tiene su instrumento, no anda correteando por el escenario, uh-huh, o moviéndose.
Claro, pero también hay danza contemporánea, ¿no?
Y además está el agregado de una bailarina, Cecilia Pullín, la hermana acá de nuestro primer bandoneón, que es el único, además, así que es el primero. Entonces, que es una bailarina profesional de danza contemporánea que reside en Buenos Aires y que viene todas las semanas a trabajar, a ensayar, viene un par de días, y no sé, supongo que ya a partir de la semana que viene ya se tendrá que quedar. Sí. Pero es la unión de varias disciplinas donde, sí, ¿qué es lo más importante? Obviamente lo más importante es la música. El 70-80% del espectáculo lo ocupa la música. Pero creo que lo que tiene de bueno es que hemos logrado como una especie de amalgama donde no es música y uno que recita o dice textos y otro que suena música y baila porque le suena la música, sino que está todo...
Un relato continuo.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hacen para que todo en escena...?
Sí, mira, está planteado, se tocan no sé cuántos temas, son 8, 9, pues son temas que suelen ser tener su buen tiempo. Y vos lo escuchás, y yo me acuerdo que fue una de las primeras cosas que planteé en los ensayos. Arranca el primer sonido y termina con el último chan-chan, ¿no? Yo digo chan-chan porque no, yo no soy músico. Entonces, vos lo podés ver como una sola cosa, en la cual hay muchas obras de Gobi o de Piazzolla y yo qué sé quién es más. Bueno, sé sí, pero no me acuerdo los nombres. Si nos quedo como este de boludo que está dirigiendo y no sabe lo que está haciendo. Y que se vea como una sola obra. Para mí es un solo tema, aunque hay muchos temas.
Claro, sí, sí.
Entonces ahí está el actor, está la bailarina, hay un pequeño despliegue escénico y está la ejecución de ellos, que son magistrales, y que además a mí me interesa, me gusta. Yo a veces estamos ensayando y los me quedo así mirándolo, escuchándolo y mirándolo, viendo las caras que ponen cuando tocan, porque es, yo creo que eso es lo que vale del espectáculo, ¿no? Porque son 5 tipos jóvenes, de acuerdo al concepto de joven de este país, uh-huh, pero no son, creo que no son de más de 30 años, y que ejecutan magistralmente, ¿no? Uh-huh. La opinión de un tipo que no... Porque eso es lo curioso. Ellos, por ejemplo, vamos a hacer una escena, no, vamos a repetir de acá, tal cosa, bueno, agarramos del 140. Yo qué sé, el 140, no, yo no estamos claro, acostumbrados, ni Pepe Vázquez ni yo, a trabajar así. Porque no conocemos la música, no somos claro, músicos. A mí me das una partitura y me das un libro en chino y no le veo la diferencia. Entonces, juntar esas disciplinas donde cada una tiene sus pequeños pliegues y amalgamarla y que no queden separadas, yo creo que ese es el real trabajo de todos, ¿no? De todo el equipo, ¿no? De la disposición de ellos para que ellos sean así, la del actor y la de la bailarina, y bueno, y la dramaturga que escribió. Y
sí, aparte fue muy interesante el asunto de Ana Mañabosco, porque tuvo un tiempo previo a que se pusiera a escribir que le comentamos la idea y dijo, ah, me encanta, sí, güey. Y bueno, y quedábamos a la espera del texto.
Claro.
Entonces hubo un momento en que nos encontramos con ella y nos empezó a contar cosas de todo lo que había estado investigando sobre este personaje. Básicamente está basado en Eusebio Gobi, el padre.
Claro.
Claro.
Entonces, ¿y cómo hizo para reconstruir su historia? Porque estamos hablando de una persona que vivió en 1900.
Mirá, él nació en 1877 y murió en el 38, claro. 1938, si no me equivoco. Y bueno, hay distintos relatos que se pueden encontrar. Si,
claro, también los no conocidos todos.
Claro, no es que haya gran cantidad, pero hay información. Y ella encontró cosas que yo no las había encontrado y nos contó historias, como que yo qué sé, que cuando era joven, ellos venían de Génova, el padre era genovés y tenía una tradición familiar con respecto a la construcción, y que un día él estaba, yo qué sé, dando revoque a una pared y el padre lo estaba increpando de que no sé qué. Entonces agarró y tiró todo, dijo, ¡tá, me voy! Agarró y se fue con el circo de los Podestá.
Claro que,
¿no? Que estaba que ahí justo circo. En Paysandú y arrancó con el circo y parece que llegó al circo y le dijeron, ¿y vos qué sabés? ¿Qué haces? Y desde limpiar a tocar la guitarra o cantar, lo que se necesite, yo me quiero ir de acá. Y ahí arrancó el tipo con el circo. Bueno, es una historia muy mágica, muy mágica. Sobre todo nos llamó la atención el gran éxito que él y su esposa en este dúo que ellos tenían, el gran éxito que tuvieron. Y lo olvidados que son, es muy loco.
Claro. Bueno, justamente que, traerlos.
Sí, no, y nuestra idea. Además, sí. Que la idea es recuperar ese espíritu de la construcción de nosotros mismos. De saber que hubo personajes interesantes en nuestra cultura, que es parte de nosotros mismos, de nuestro acervo, uh-huh. de nuestro ADN de uruguayos. Los tipos que inventaron una música, los que se la jugaron, que se fueron a la aventura.
De sí, hecho, quedan muy olvidados.
De hecho, el hijo de Eusebio, Alfredo Gobi, le dedicó un tango a su padre que se llama El Andariego, que resultó además ser un hito de la historia musical del tango, ese tema, ¿no? Por esta historia de, bueno, salir andá a saber qué. Y bueno, y andar, imagínate los viajes en aquella época, sí, lo que serían, claro, bueno, por Europa, Estados Unidos. Pero
además hay una cosa que yo hace años quise hacer un espectáculo que se llamaba Tango Uruguayo, no lo pude hacer por problemas económicos, porque era bastante costoso. Y cuando empezamos a seleccionar los tangos y a buscar tangos, yo a empezar a conocer tangos, yo vengo del rock and roll, no del tango. Uh-huh. Entonces, montón de tangos que yo pensaba que eran argentinos eran uruguayos, son de uruguayos, y me enteré por qué. En esa época, en los años 20, 30, 40 o 50, que en el fondo fue el gran boom del tango, ¿no? Acá no había estudios de grabación en el Uruguay.
Claro, iban a grabar a
Entonces,
Buenos Aires.
Se iban a grabar a Buenos Aires, pero bajaban del barco y a las 2 horas estaban trabajando en una confitería. Porque era la época que en todos los bares, confiterías, boliches bailables, boats, había orquestas de tango, pero orquestas aquellas de 15, 20 sí, músicos, sí, no 4 o 5 músicos como hay ahora. Entonces, y se quedaban a trabajar ahí, no iban a volver acá que a trabajar en la construcción, o en un empleo público, donde fuera.
Marcelino, recordemos entonces las coordenadas. El estreno es el
jueves 15 de noviembre.
Teatro,
así que son 6 funciones.
Teatro del Centro.
Jueves y viernes a partir del 15. 15 y 16, 22 y 23.
Por todo noviembre.
29 y 30 de
noviembre. Son 6 funciones nada más.
Únicas 6 funciones.
Y sí, los teléfonos son 2902-8915 o el WhatsApp 093-420-188. Muchísimas gracias a los dos por haber habitado este mundo cualquiera.
No, gracias a ustedes.
Y muchos éxitos y muy buena realmente la idea.
Bueno, un gustazo, che. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y enseguida venimos con mucho más y tenemos, ¿sabes qué, Juli? Muchos mensajes con el tema de los nombres. Hay unos cuantos muy graciosos.
Bueno, ahora vamos a leerlos entonces.